Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, estimables radioescuchas. Les habla Marina Chávez Hoyos, conductora de este programa Momento Económico, un programa para que usted participe. En esta ocasión tenemos a tratar el tema reestructuración de la gestión estatal. Contamos con la presencia del doctor José Ayala, catedrático de la Facultad de Economía, y que además es merecedor del primer premio del Silva Herzog, premio anual del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, José Ayala. Buenos días. Y también está con nosotros el doctor José Rangel. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. José, buenos días.
¿Qué tal, María?
Antes de empezar, permítanos recordarle los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros. Es el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Bueno, para empezar este tema de la reestructuración de la gestión estatal, después de 1982, la economía mexicana empieza a sufrir una reestructuración en tanto la modernización que se pretende hacia una economía de otro tipo. Dentro de estos elementos importantes de la reestructuración, tenemos uno de ellos, lo que se ha llamado la reconversión exportadora, y la otra parte muy importante, que es precisamente la reestructuración de la gestión estatal. ¿Podrías, José Ayala, platicarnos por qué se da esta reestructuración de la gestión estatal y en qué consiste?
Sí, claro, cómo no. Yo le llamaría con más precisión, porque además es el concepto que se ha usado en nuestro país. Yo le llamaría reforma del Estado. Es un concepto muy amplio que abarca aspectos económicos, políticos y sociales. No se refiere solamente a la administración pública o a la gestión del Estado en algunos de sus ámbitos específicos, como podría ser el sector paraestatal. En este sentido amplio de la reforma del Estado, ¿cómo se origina? En primer lugar, prácticamente ocurre en todo el mundo procesos de reforma del Estado, con distinta orientación, de distinto orden de magnitud y con distintos objetivos y énfasis, pero prácticamente es un fenómeno secular, universal en todo el mundo. ¿Cuál es el origen, lo preguntamos, de la reforma del Estado? Bueno, se dijo que el Estado había acumulado un gran conjunto de funciones, de objetivos, que había resistido presiones y demandas de los distintos grupos de la sociedad, y que entonces habría una sobrecarga de funciones, se le denominó así al problema. Esa sobrecarga de funciones se expresó en un nivel del déficit público o de la llamada crisis fiscal del Estado significativa. En muchos lugares del mundo el déficit fiscal fue creciendo progresivamente. En nuestro país, si recordamos, en el año de 1982 llegó a significar aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto, lo que era un nivel muy alto de déficit fiscal. Pero igual la economía norteamericana, por ejemplo, sigue manteniendo un nivel de déficit fiscal muy alto, de aproximadamente unos 200 mil millones de dólares. Tercer aspecto, además del déficit fiscal, esto se expresó en una tendencia a un crecimiento muy acelerado de la deuda pública, tanto interna como externa. Los países se encontraron muchos de ellos sobreendeudados, hubo un proceso de explosión de la deuda, hiperendeudamiento, que también presionó mucho al Estado. Y luego hubo lo que también se denominó el sobredimensionamiento del Estado, el Estado obeso, el Estado sobrecargado de actividades y empresas y organismos de distinta naturaleza. Bueno, estos tres elementos combinados, sobrecarga de funciones y demandas, déficit fiscal, hiperendeudamiento y ampliación de las actividades de distinta naturaleza del Estado, configura una suerte de presión sobre el mismo Estado que produjo su crisis casi en todos los lugares. Hay muchos otros aspectos de mayor detalle que quizá más adelante los pudiésemos abordar. Estos cuatro elementos que menciono son los que han dado lugar casi, repito de nuevo, en todo el mundo, a introducir procesos de reforma. La reforma se ha dado a través de políticas e instrumentos. Las políticas y los instrumentos para llevar a cabo la reforma del Estado, aquí me quiero referir solo a la parte económica, porque yo decía que es política y social, pero solo en la parte económica, la reforma del Estado ha tenido las siguientes políticas. En primer lugar, la privatización de la economía, que consiste en una transferencia de los activos financieros en manos del Estado hacia el sector privado. Empresas de muy distinto tipo, en muy distintos giros, pasan de manos del sector público al sector privado. Segunda política relevante es la desregulación de la economía, es muy complementaria a la privatización. La desregulación de la economía consiste en disminuir y eventualmente eliminar un conjunto de regulaciones en áreas específicas de la economía para disminuir el número de reglamentaciones o bajar el peso y el significado de ellas en muchas materias, en comunicaciones, en prestación de servicios financieros. La desregulación busca elevar el nivel de competitividad de la economía, corrigiendo problemas monopólicos o prácticas monopólicas, estimulando la competencia en otros lugares. La tercer política importante de reforma del Estado es la liberalización y la apertura del comercio exterior y también la liberalización del comercio interno, entendido como la disminución del peso que tienen los precios subsidiados y las transferencias que hace el Estado. Entonces, estas serían las políticas básicas que se han seguido con mayor o menor énfasis, con ciertas peculiaridades, también en prácticamente todo el mundo. Si quieres, posteriormente podríamos ampliar algunos de estos aspectos un poco más.
Claro que sí. Bueno, este déficit fiscal, el déficit público externo, interno, la sobrecarga de actividades del Estado, etcétera, son de alguna manera las que caracterizan una crisis de que parte de principios de la década pasada. Sin embargo, son la expresión de algunos fenómenos o son los resultados de algunos fenómenos anteriores. Es decir, que fue el Estado antes, ¿no? El Estado no fue siempre este obeso, este deficitario fiscal, etcétera. ¿Qué papel jugó en épocas anteriores al estallamiento de esta crisis, es decir, en la época de la posguerra y digamos hasta los años 60? José Rangel, ¿no quisieras platicarnos un poco de qué fue el papel del Estado, ¿no? ¿Por qué se introdujo tanto pues en la economía como promotor de crecimiento, distribuidor de riqueza, etcétera?
Cómo no, sí, gracias. Me parece importante la presentación que ha hecho José Ayala, en este caso amplia, para ubicar cuáles son las condiciones y las transformaciones que se están sufriendo. Él mencionaba algo en lo que México está también participando, en la medida en la que es un proceso no solamente nacional, sino es una serie de transformaciones en donde el Estado tiende a retraerse de la actividad económica, tanto como actor económico como regulador de la actividad económica. Esto es un fenómeno universal. Entonces, en esta forma, México no puede sustraerse, como decía en alguna nota una revista importante, Latin Finance, hace algunos números, de estos procesos que están ocurriendo en el mundo entero de privatización, desregulación. Sin embargo, también en el mundo entero, este fenómeno ha pasado ya por una serie de etapas y de alguna manera estamos volviendo a un algo que ya se vivió hace mucho tiempo. Esto es, las economías iniciaron a través del funcionamiento de lo que fue el mercado libre, la mano invisible. Ese fue en el sistema capitalista de operación, digamos, la forma inicial de funcionamiento de los procesos. Después aparece un momento de estatismo en donde el Estado comienza a participar, un momento de dirigismo, un término quizá un neologismo que está utilizándose mucho recientemente, y de planificación. Nuevamente volvemos hoy día a el neoliberalismo, que de alguna manera, bueno, es retomar los principios de mano invisible, de fuerzas libres de mercado que se tenían en un principio, como resultante de fallas en la regulación estatal. Pero ¿por qué el Estado estuvo en algún momento en este proceso circular, yo le llamaría, y por qué el Estado tiene que dejar de estar? Y más que dejar de estar, yo creo que la dicotomía o la pregunta no está en si hay intervención del Estado o libre mercado. Yo creo que no es tan simple, tan radical el corte, sino en qué forma, con qué características el Estado tiene que participar hoy día en estos procesos económicos, a diferencia de lo que significó su participación hasta el pasado reciente, que de alguna forma creo que sí se puede pensar en que hubo elementos de distorsión de la participación del Estado. O sea, indudablemente no toda la participación del Estado fue satisfactoria, hubo elementos que degeneraron, sin embargo lo que hay que analizar es qué tipo de degeneración, por qué degeneraron y qué nueva forma de participación del Estado se requiere. Pero, ¿por qué participa el Estado? Y sobre todo, ¿por qué participa el Estado en países como el nuestro de alguna forma? En países menos desarrollados, en países que no tienen la amplitud de los mercados. Fundamentalmente se plantea esto como la insuficiencia de los mercados, y con ello me estoy refiriendo a la insuficiencia de los mercados libres. Esto es, cuando en economías o en sistemas económicos menos desarrollados, las señales tradicionales económicas, como son los precios fundamentalmente, no pueden ser incorporadas a los sistemas económicos, se crean rigideces, la rigidez estructural, de alguna forma de ahí se deriva toda la corriente estructuralista que analiza las economías latinoamericanas, la economía mexicana en buena forma, como falta de respuesta a estas señales de precios, entonces es necesaria la intervención de los estados. ¿Por qué? Porque no hay suficiente amplitud, no hay suficiente tamaño de los mercados como para poder responder a estas señales de la economía, entonces no hay un crecimiento tampoco equilibrado. Al no existir ese crecimiento equilibrado, el Estado tiene que comenzar a participar, tratando de establecer este equilibrio y tratando de lograr el objetivo, uno de los objetivos finales de la actividad económica y de la participación del Estado, que ya hace muchos años escribía un economista norteamericano famoso, Okun, que es la díada entre equidad y eficiencia de la actividad económica. Entonces el Estado tenía que estar ubicado acá. Además, el Estado participa también porque estos sistemas de operación de la economía de los mercados libres, en buena medida, crean degeneraciones que le son propias también. En alguna forma, cuando los Estados, cuando se desarrollan las teorías de intervención del Estado en los años 20, en los años 30, en los países desarrollados, lo que tienen esas economías son elementos que no les permiten o insuficiencias para recuperar los niveles de operación estable, equilibrada, de pleno empleo, que se esperaría que los mercados estuvieran aportando. Al no tener esas economías, estos elementos, los Estados comienzan a intervenir, los Estados comienzan a generar más estabilidad en las economías, los estados se transforman en promotores del crecimiento, los estados se transforman en promotores de la distribución de la riqueza nacional, los estados se transforman, por lo tanto, en promotores del empleo, se transforman en promotores de la salud nacional, se transforman en promotores de la educación a nivel mucho más amplio, se transforman en promotores de mejorar las condiciones del nivel de vida de los ciudadanos de los países globalmente hablando. Este proceso en el que intervienen los estados ciertamente no está, pues no está ni regulado ni teorizado de alguna forma. No hay un algo que permita conocer, no hay una teoría del gobierno de alguna forma que permita saber dónde, cómo, hasta cuándo y de qué forma y cómo se debe transformar en el proceso esa participación del Estado para que no genere distorsiones. Y yo creo que lo que hemos estado viviendo ahora es, dado el cambio de las condiciones de funcionamiento de las economías, esa participación anterior de los estados se transforma en una participación distorsionada. Entonces, al no tener esa capacidad de transformación y poder crear rigideces en el mercado laboral, crear rigideces en el mercado de precios de ciertos productos que suministra el Estado, crear rigideces en el mercado financiero, por ejemplo, en los tipos de cambio, de crear rigideces en el empleo que genera el propio Estado, de crear rigideces en el comercio internacional, estas rigideces que requieren también ser transformadas dados los cambios que van sufriendo las economías, bueno, se manifiestan como viejas u obsoletas en el momento presente. Entonces hay que transformarlas, pero la transformación no significa la eliminación total y absoluta de la participación del Estado en las economías. Creo que el punto, digamos, no es, como se diría, tirar el agua sucia con todo y el niño. Hay una buena cantidad de elementos de distorsión que requieren ser modificados, pero no significa necesariamente esto la eliminación total de la participación del Estado.
Ya, recuerdo los números de teléfono en cabina, 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 20.
El Instituto de Investigaciones Económicas anuncia la publicación de un nuevo título dentro de su colección México y América, La integración de América Latina y el Caribe, de Alfredo Guerra Borges.
El autor explora el conflicto entre la teoría general y la práctica concreta de la integración. Se centra en las experiencias más relevantes de todos los procesos de acercamiento de América Latina y el Caribe. Explica así los sucesos que tienen lugar en años recientes.
La integración de América Latina y el Caribe, de Alfredo Guerra Borges, es el libro que hoy le estamos obsequiando. Comuníquese a Momento Económico, o también puede adquirirlo en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias.
Estábamos platicando sobre las distorsiones, las rigideces que había producido o que había generado la participación de los estados, pues en todos los países capitalistas, por lo menos capitalistas, ¿no? ¿Podrías platicarnos, José Ayala, de esto que habíamos quedado un poquito en pendiente? ¿En qué consiste esta más en detalle, esta reforma del Estado que tú le llamas así?
Sí, claro. En primer lugar, yo rescataría la idea de que el Estado no desaparece con la reforma del Estado. Se modifica, cambia, pero su papel seguirá siendo relevante. De hecho, los indicadores básicos, si bien han disminuido en general en la economía mundial y en el caso específico de México, es decir, la participación del gasto público en el Producto Interno Bruto, el nivel de generación directo de empleo del Estado, la participación del Estado en las exportaciones, la participación del Estado en la inversión pública, han disminuido, pero siguen siendo todavía un factor relevante, aún después de haber iniciado procesos importantes de reforma del Estado. La privatización, examinémosla entonces ahora. La privatización tiene como sentido modificar. El balance que se había establecido, digamos, entre los años de 1940 hacia 1970, en toda la economía mundial y en particular en el caso mexicano, el balance que se había establecido entre propiedad pública y propiedad privada. En el caso específico de México, ciertamente la propiedad pública había alcanzado un orden de significativa importancia en términos de la participación de la inversión total. La inversión pública llegó a significar casi el 50% de la inversión total, lo que alude a un nivel importante. La privatización entonces tiende a afectar de manera significativa la organización de la propiedad y la división entre la propiedad pública y privada. Esta reforma en lo que hace a la propiedad, pues tiene distintas implicaciones y distintos niveles. Alude de entrada a una reforma de la Constitución. Hay áreas en donde la privatización supone modificaciones a la propia Constitución General de la República para modificar el tipo de propiedad. Este es el caso más específico de la reprivatización de la banca en México, que supuso una reforma constitucional. Es el caso de la reforma del artículo 130 constitucional para modificar el régimen de propiedad agraria y las modificaciones respectivamente que se han hecho en la ley bancaria y de instituciones crediticias y financieras y en el código agrario. Entonces, la privatización supone una modificación del tipo de propiedad. Si hablamos de un cambio en la propiedad, también estamos hablando de que supone una transferencia de ingresos desde unos grupos a otros, desde unos grupos de la sociedad a otros. Hoy, indudablemente que la privatización en México ha producido una mayor concentración de la riqueza en manos del capital privado. Entonces, esto es importante señalarlo porque no solamente la privatización tiene como propósito buscar la eficiencia y la competitividad para suplir la ineficiencia real o supuesta de la gestión o de la participación del Estado en algunos campos.
Si me permites un momento, claro, José, sí. Mira, creo que esto que acabas de decir es muy importante y contesta de alguna manera a una pregunta que nos hace el señor Víctor Medina, estudiante que vive en la colonia agrícola oriental, en qué pregunta si de alguna manera las políticas neoliberales han aumentado el nivel de vida. Comparado esto, dice, con el estado de bienestar, en este caso precisamente es lo contrario, ¿no? Es una concentración mayor del ingreso.
Hay una concentración mayor de la riqueza con la privatización, que es una de las políticas neoliberales, como se les denomina comúnmente. Sin embargo, yo no identificaría a la privatización solamente con su secuela de concentración del ingreso. La privatización puede, en efecto, también, además de la concentración de la riqueza que supone, puede, en efecto, en unas subsiguientes etapas, cuando se desarrolle en manos del sector privado las empresas que eran propiedad del Estado, generen empleos, generen riqueza para distribuirla, etcétera, ¿no?
En un futuro no muy lejano.
Joder, creo que esa pregunta es muy importante, o el comentario que hace esta persona, Víctor Medina, sí. Sí, el señor Medina, porque la razón fundamental de la participación o no participación del Estado, yo creo que no es por la razón misma del Estado, o sea, porque sea el Estado o no el Estado, es cuál es finalmente el resultado en términos de bienestar social. Ese es el punto básico del asunto. Y creo que el Estado intervino cuando lo hizo, y durante todo el periodo que lo hizo en todos los países de desarrollo capitalista, fundamentalmente para incrementar, y se logró, los términos de bienestar social. Ahora, en este nuevo proceso de disminución de la participación del Estado en los últimos 10 años, en particular en este país, creo que se podría cuestionar fuertemente en qué grado esta nueva serie de medidas han incrementado o han permitido el incremento de ese bienestar social. Yo creo que aquí se pondría mucho en cuestión qué tanto han sido efectivas estas políticas. Y quisiera mencionar, ya para terminar, porque veo que el tiempo se nos está acabando, que en países como en los Estados Unidos se están nuevamente, y en Inglaterra, comentábamos hace un minuto aquí José Ayala y yo, se está cuestionando nuevamente en forma seria cuál debe ser esa mayor participación del Estado en la economía. De alguna manera, ellos transitaron ya por el proceso que nosotros estamos viviendo de desregulación. Ha habido una gran desregulación en estos dos países. Es imposible, dado el tiempo que tenemos, demostrar algunos estudios que dan cuenta del fracaso de estos procesos de desregulación, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, cómo esto ha producido los efectos contrarios de lo que se esperaba. Y de hecho, una institución tan importante como es el Banco de la Reserva Federal en Boston, que es parte de del sistema de banca central de los Estados Unidos, escribió no hace mucho tiempo alguno de sus investigadores un artículo en el que decía que los problemas que estaban viviendo en los Estados Unidos en términos económicos de baja rentabilidad, bajo crecimiento, bajo incremento de productividad, pérdida de competitividad internacional, todos estos elementos podrían ser achacados a la no presencia del Estado en la inversión de infraestructura pública. Que si esto hubiese continuado en el mismo ritmo en los pasados 25 años como se había tenido tiempo atrás, todos estos indicadores hoy serían muy superiores a lo que se tiene actualmente. Creo que esto, bueno, es un algo que debe quedar, es una pregunta que hay que lanzar al aire, porque es importante considerar que esto puede causar consecuencias a largo plazo y que no es simplemente una contracción del Estado, una retracción del Estado y un resultado muy favorable en la bolsa de valores inmediato, el único elemento que nos debe permitir medir cuáles son los efectos de la intervención o no intervención del Estado en la economía.
Bueno, desgraciadamente el tiempo ya está más que encima de nosotros. Queremos nada más compartir una opinión que nos da el señor José Ortiz, que es estudiante de la colonia Cuauhtémoc, en que pide alargar el programa. También nosotros quisiéramos alargarlo. Pero bueno, desgraciadamente en esta ocasión ni siquiera alcanzamos más que a mencionar rápidamente los nombres de las personas que nos han llamado. Ángel Díaz Ulloa, Rafael Hernández Barba, Javier Cervantes Ruiz, Moisés Orozco, Gilberto Simano y Víctor Medina. Agradecemos la participación de los radioescuchas. Desgraciadamente ahora más que nunca creo que se nos fue el tiempo encima. Y bueno, nos vemos el próximo jueves.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villareste. Con la colaboración de Yanira Valderas y Antonieta Hernández. Realización de Arturo Flores Félix. Se despide su amiga Marina Chávez hoy.
Les invitamos.